Hola, hola, buenas tardes. Aunque no os lo parezca, es nuestro programa número 49. Desde el estudio José Couso en Radio Cuac, vais a recibir otra bendición con nuestro programa Dale Voz. Y una vez más os recordamos, somos un programa de la UTACA, la Unidad de Tratamiento del Alcohol y Otras Conductas Adictivas. Os recordamos también nuestro número de teléfono 981-293000. Ya sabéis dónde estamos, en la Casita Azul, Plaza Las Islas de Orro, número 2. Y vamos a empezar con algo que seguro que os va a gustar, como siempre. Vamos a empezar con algo de arte. Y no es eso de morirse de frío. Vamos a empezar con algo que seguro que nos va a hacer cosquillitas para saber cada vez más. ¿Por qué? Quizás os suene, quizás no, pero a partir de hoy os va a sonar. No sé cómo se dirá, pero creo que es algo así como Ducaré. Pero mejor que yo os lo puede explicar otra persona. Tenemos con nosotros hoy a un compañero, que también voluntario. Su nombre, no sé si decirlo rápido, pero se llama Blas Piñar. Hola Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Yo te presento como un artista. ¿Tú eres artista?
Bueno, a ver, depende cómo se mire. Yo la palabra artista la veo algo bastante lejos, ¿no? Algo lejano, ¿no? Pero sí que es verdad que le pongo mucha pasión a lo que hago. E intento demostrar con mis creaciones, ¿vale? Pues toda el alma que ellas me transmiten a mí, ¿no?
Y ahora vamos ahí. ¿Qué es lo que haces?
Lo que hago es que soy un emprendedor. ¿Vale? Y lo que hago son lámparas de calabaza de Pellegrino y sus variedades. Ajá. Y hago piezas de decoración hasta bolsos con lana y calabaza.
Yo es que, perdona, soy bastante ignorante en eso. ¿Qué es una calabaza del Pellegrino? ¿Es la típica que vemos colgada del palito, que vemos a la gente cuando va haciendo el camino a Santiago? ¿Es eso?
Sí, es de la familia de las cucurbitáceas. Es ornamental, no es comestible, en que en algunos sitios se la comen, pero realmente lo que hace es un procedimiento que al final se convierte en madera.
Ajá.
Y esa madera, al final, con el tiempo, lo que hacemos es transformarla en una lámpara o en cualquier pieza que a nosotros la podamos imaginar.
Cierra los ojos, imaginas y de repente dices, ¡pum!, lo que acabo de imaginar lo plasmo en la calabaza.
Sí. Desde el minuto que como nosotros también las cultivamos.
Ajá.
Y hacemos todo el proceso, pues cuando ya las vemos crecer, ya más o menos voy sabiendo lo que va a ser el resultado final.
Lo que vas a sacar de cada una. Sí. O sea que también las plantas.
Sí, hago todo el proceso.
Plantas, ¿qué hay que hacer más con eso después de plantarla?
Mira, después de plantarlas y pasan casi 8 o 9 meses, Ostras. Lo que hacemos es ponerlas en el secadero. Uh-huh. Y en el secadero, de 6 a 8 meses, se convierten como una especie de hongo, que lo que hace la calabaza es que come de dentro hacia afuera, y al final es la transformación para que sea madera. Ajá. Una vez hecho eso, hay que esperar al menos 2 años para que esa propia madera se cure.
Ya.
Y luego, y a partir de ahí, una buena limpieza, y ya tenemos la pieza para empezar a tallarla o a perforarla, dependiendo de lo que queramos hacer.
O sea, el proceso es bastante largo.
Sí. Uh-huh. Todo el proceso en total es de 2 años mínimo, dependiendo de la variedad. Nosotros tenemos 7 variedades distintas, uh-huh, que cultivamos. Unas son de 2 años y las otras de 3, bien le llega.
Uf, y tanto que sí. ¿Qué cantidad tienes plantado, por curiosidad?
De 900 a 1.200 plantas.
¡Ostras! ¿Plantas?
Sí, cada planta, sí, plantas.
¿Y cada planta cuánta calabaza suelta?
Dependiendo. Pero nosotros al principio sacábamos 4 o 5 y eran pequeñitas. Queríamos, uh-huh, aumentar un poco el diámetro, y lo que fuimos haciendo fue ir quitándole calabazas, pero sobre 2 o 3 le podemos sacar. A veces sí que dejamos las 5 o las 6, dependiendo, uh-huh, de la planta, ¿no? Pero
porque además cada planta de esas, tengo entendido que crece muchísimo, ¿no?
Puede llegar hasta hacer 9 metros.
¡Ostras!
Sí. Yo los tengo en parral, bueno, los tengo como sería, para poner un ejemplo, ¿no? Los kiwis, ¿no?
Ajá.
¿Vale? Pues lo mismo, pero en calabaza, y luego calabazas en el suelo.
¿Se da cada año? O sea, constantemente, durante todo el año, la calabaza.
No, tenemos cada... cuando hace todo el proceso de crecimiento, al final la calabaza muere. Y al morir es cuando ya extraemos lo que son los frutos, ¿no? La propia calabaza. Una de las cosas más interesantes de nuestro producto es que no necesitamos recoger nada de la biodiversidad, uh-huh, ni cortar ni un árbol, ni nada, para poder hacer una pieza.
¿Es completamente sostenible?
Sí. Aparte de ser sostenible, es biodegradable por él solo. Uh-huh. Al final la calabaza puede pasar de 1 a 20 años, y el día que no quieras o se haya roto o quieras deshacerte de lo que tienes, se desgrada él solo, es biodegradable él solo. Uh-huh. Como digo yo siempre, nace de la cuna y muere en la cuna. Sí, nace, sí, de la tierra y puede morir en la tierra. No, ajá, necesita ningún sitio para almacenarse, ni ninguna máquina para triturarla, ni nada de eso.
Cuando me cuentas todo esto, se te ve una ilusión bestial en la cara.
Gracias.
Es verdad, sí. ¿Y cómo empezaste con este mundo?
Empecemos en el 2012. Por la pérdida de una persona bastante importante, la parte de mi pareja, ¿no? Yo soy de Barcelona, vine aquí y conocí a una chica que al final, esa chica, pues llevamos 11 años juntos. Y él tenían tanto en Coruña, estábamos en Coruña, pero ellos tenían casa en Lugo, ¿no? Tenían una pequeñita explotación así en plan hobby. Y lo que teníamos que estar yendo cada 2 días, día sí, día también, y entre el camino de Coruña a Lugo, Lugo Coruña, fuimos pensando que ya que teníamos que estar, pues que al menos tuviéramos, que pudiéramos sacar un provecho, uh-huh, a algo, ¿no?
Y de repente vino la idea.
Sí, vino la idea porque yo empecé a pensar con ella y dije, a ver, aquí realmente una de las, en Galicia, ¿vale? El Camino de Santiago ya es, quiero decir, está muy arriesgado, ¿no? A la cultura gallega, ¿no? Uh-huh. Y vimos una posibilidad en hacer cantimploras para los peregrinos. Ajá. Que realmente esa fue la iniciativa. Uh-huh. Pero una de las veces, mirando si estaba limpia la calabaza, vi que podía hacer una lámpara, ¿no? Dije, wow, ¿por qué no?
Sacarle más partido.
Sí. Y así empecé, y una tras de otra, y la gente me animaba, ¿no? A decir, pero Blas, ¿cómo es que haces esto, no? Pues y ponte a venderlo, y bueno, y fuimos cogiendo un poquito de experiencia a llegar al punto de decir, va, pues este camino del emprendimiento, ¿no? De tú mismo, pues elaborar un producto que al final alguien te lo compra, uh-huh, que sabes perfectamente que se le ha llevado a su casa, que tiene parte de ti en ese hogar, ¿no? Pues te llena mucho, ¿no? Te puede hacer que olvides muchas cosas, uh-huh, y que empieces un camino nuevo.
Es que yo te entiendo perfectamente, es que estás transmitiendo simplemente lo que es la sensación del artesano cuando vende su producto. Tú desde un principio te lo elaboras todo, eres un artesano, trabajas todo ello y aún encima, si lo haces bonito, ahí entra el arte. Las tienes todas, ¿eh?
Gracias.
Mi compañera quería hacerte alguna pregunta, ¿verdad?
Sí, de antes. ¿Las plantas se pueden cultivar en cualquier mes del año o...?
No, las plantas empiezan a finales de abril, valen semillero, para que así cuando desaparecen las heladas de mayo, que últimamente con el cambio climático muy pocas heladas tenemos, ¿no? Pero y ya luego en mayo lo que hacemos es ya trasplantarlas a lo que es la parcela, donde ya van a crecer y donde ya van a hacer todo el procedimiento del crecimiento hasta llegar a la floración y de la floración hasta llegar a tener el producto.
Mira, Blas, bueno, estoy alucinado hoy con lo que cuentas. Gracias. Y con lo bien que lo cuentas y con lo
con
la pasión que se ve que pones y que te gusta, ¿no? Ese salto de ser una persona que tiene una sensibilidad para hacer unas cosas, que esas cosas son vendibles y que la gente me anima, pero ese salto que me obliga a convertirme de artesano a gerente, economista, empresario, ¿ese salto cómo se da?
Mira,
porque a mí me parece tan difícil, ¿no? Ya me parece difícil el primer paso, pero luego encima monetizar eso, ¿no? Y convertir eso en una empresa, ¿no? A mí me parece dificilísimo. Sois gente con muchísimo mérito.
Bueno, yo siempre digo que, mira, las personas... Yo, porque he hecho un emprendimiento en el rural, ¿no? Algo que para mí es tan importante para Galicia, esta tierra, ¿no? El rural que no se olvide, ¿no? Que no se quede desaparecido. Que tenemos este punto de que la gente se va por no hay iniciativas o porque cuestan mucho las cosas. Que realmente una de las partes que has dicho tú es la principal que la gente hace que no emprenda, ¿no? Yo empecé y fui tirando para adelante. Y a la hora de coger y decir, bueno, ahora ya vas a empezar a vender, te vas a montar una empresa, vas a tener que unos gastos, esos gastos los vas a tener que sacar de lo que tú estás produciendo y aparte de sacar esos gastos, tienes que sacar un rendimiento para ti, ¿no? Yo tuve la suerte de que en la Diputación de Lugo, ¿vale?, hacían unos cursos de nuevos emprendedores en el rural. Y ahí fue cuando la profesora, cuando me dio las charlas y dio los cursos, realmente yo les puse mi proyecto, ¿no? Ella, pues la verdad que fue, se quedó también un poquito diciendo wow, ¿no? Y la verdad que se volcó conmigo mucho y me explicó. Y una de las cosas que hay que tener es que hay que tener las cosas muy claras. Y hay que saber que lo que estás haciendo, lo estás haciendo por algo y para algo. Y los números están ahí. Pero primero es el hecho de decir, tengo este producto, es vendible, tengo estos gastos y tengo estas costas. Quiero decir, al final, todo va unido. Es complicado porque realmente eres tú el que maneja todos los hilos, ¿no? Pero poco a poco, y gente que te encuentras, ¿no?, la unión, que puedes coger el teléfono, preguntar, tener un gestor para cuando tienes que hacer el trimestral, todo eso va viniendo a poco, que asusta, pero no ahoga. Yo creía que ahogaba y que asustaba menos, pero realmente me asustó más, pero ahogarme no, porque encuentras gente que te va guiando en ese camino, ¿no?, del emprendimiento.
Bueno, muy bien.
Bueno, me acabas de fastidiar todas las preguntas, Blas. Tenía un H de preguntas aquí y ya me respondeu casi todas.
Pregunta.
Mira, algo interesante que dijiste, ¿no? La desertización de lo rural, el autoempleo, puede ser una buena medida, ¿no?, para volver a lo rural, para explotar nuestros productos naturales. Porque te dije, bueno, esto tiene que ser en rural, claro, porque una terracita con calabaza no puede ser.
Bueno, en una terracita para tu consumo, ¿no? De decir, yo me quiero hacer una pieza, quiero hacerme una lámpara o quiero hacer algo, no te diría que no, ¿vale? Es una de las plantas más importantes de la humanidad. Quiero decir que se ha tenido que plantar en cualquier sitio. Ahora, si te quieres dedicar como empresa, tienes que ser realmente en el rural, ¿no? Y la verdad que el emprendimiento, el tener una es, Galicia, si vamos a poner que Galicia, el rural, es el motor de antaño, y no se puede olvidar de que esas tierras que se cultivaban vayan quedando en desuso. Da igual la iniciativa que tengas, siempre el camino lo sigas paso a paso y todo vendrá, ¿vale? Yo creo que tendríamos que apostar por el rural, porque al final la ciudad tiene que estar y el rural tiene que convivir con ella.
La verdad es que estamos hablando de algo que yo creo que nos gusta a todos, y sobre todo de hacer lo que nos gusta y de ser emprendedor, de echarle narices, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte ahora y vamos a cambiar un poquito el tema, vamos a descansar, porque tenemos una fecha muy cercana, que le llamamos Samaín. Entonces, creo que Niceto nos va a explicar un poquito lo que es.
Bueno, como me dais esta oportunidad de explicarme con respecto a lo que es el Samaín, creo que es un buen momento para hablar de algo que no sea el Samaín. Entonces, voy a intentar hablar. De hecho, lo escribí para ver si no me paso de minutos, porque si no me puedo venir muy arriba, sobre la importancia de lo visible y de lo invisible. Vale, entonces, en principio, voy a ir contándoos aquí unos apuntes, que sobre todo es como un ensayo, como unas opiniones personales, ¿no? Entonces, bueno, todo lo importante, realmente, lo que es importante para los seres humanos es invisible, excepto la materia, ¿vale? Vemos las estrellas, vemos el cielo, pero no vemos las fuerzas que hacen que eso esté en equilibrio. Vemos lo que ilumina una luz, pero la propia luz es invisible, ¿no? Vemos las caras de la gente, vemos los gestos, vemos la piel, pero no podemos leer lo que la gente piensa. Entonces, todo lo que le da sentido a la vida realmente, al final, es invisible, no lo podemos ver, ¿no? Claro, lo que intentamos a veces los seres humanos es, desde lo que sí que se ve, darle sentido a lo invisible, a lo que no se ve, a lo que no se ve, para poder actuar con las personas y saber qué actitud voy a tener hacia alguien, o para responder pues estas preguntas que tenemos sobre la trascendencia: quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué hay después de la vida, dónde están nuestros seres queridos. Entonces, una de las maneras de acercarse a eso invisible es analizar muy de cerca lo visible, pero por ese camino no vamos a ningún lado, ¿no? El ser humano nos acercamos, y cuanto más nos acercamos, acabamos viendo células, acabamos viendo sodio, potasio, nada, polvo de estrellas, ¿no? Y otra manera que tiene el ser humano de intentar entender y ver eso que no se ve es a través de la construcción de relatos, ¿vale? Los griegos, a través de una mitología, construyeron los relatos de qué era el amor, qué son los celos, qué es el odio, qué es la belleza. Es decir, ellos necesitaron explicarlo a través de historias de dioses, porque si no, en la vida no se puede definir esto que Blas nos cuenta, esto que él cuenta con apasionamiento. No se ve, se ve la obra, pero no se ve el motor de esa obra, el motor no se ve, ¿no? Entonces, el ser humano necesita un relato, porque sin relatos no podemos vivir, y necesitamos explicarnos. Bueno, pues nos ponemos en la mente de un ser humano más antiguo que nosotros, sin luz eléctrica, con un conocimiento a lo mejor más bajo que el nuestro. Necesitamos entender por qué, después de la abundancia de luz y de cosechas y de riqueza que tiene la primavera y el verano, bueno, pues viene una parte oscura, de falta de luz, de falta de cosechas. Me comentaban hace unos años en el rural, en la zona de Sobrado dos Monches, me comentaban que en esta época la gente se reunía y se despedía porque sabían que iba a llegar el invierno y que muchos no iban a poder superar el invierno, y que probablemente en primavera no estuvieran todos, sobre todo gente mayor, gente que estaba enferma. La gente siempre fue consciente que de noche hay más fallecimientos que de día, y en invierno hay más que en verano, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que el ser humano no es capaz de explicarlas, necesita construir un relato para que tengan sentido, porque si no, nos desborda la vida, ¿no? Se necesita un relato también para asimilar el vacío que nos deja un ser querido, ¿no? Es decir, ¿dónde están los seres queridos que se mueren? ¿Dónde están? ¿Los vamos a volver a ver? ¿No? ¿Vamos a estar con ellos? Y no solo dónde están los seres queridos, sino también dónde están nuestros enemigos, ¿no? ¿Siguen vivos? ¿Siguen ahí? ¿Me van a volver a tocar los cataplines o no? Es decir, ese tipo de cosas son importantes, ¿no? Entonces, los relatos como historias no valen, porque hay que unirlas pues a ritos, a conductas, a ceremonias, a conductas, etcétera, ¿no? Porque son las que le dan cuerpo al relato, ¿no? Y entonces ahí es donde aparecen pues, las hogueras, las velas, las calabazas en el caso de Halloween, poner comida en una mesa de alguien que no va a venir a comer o reservar un sitio, un autobús de alguien que no va a venir en el autobús, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Probablemente en este contexto de necesidad de un relato, de necesidad de tener una certeza, puede haber surgido pues, esto del Samhain, esto del Halloween, pero ¿realmente surgió así o no? No lo sabemos. Si surgió así, ¿siempre se mantuvo así? ¿O durante la evolución y los años fue cambiando el relato? No lo sabemos. ¿Siempre fue y siempre duró? ¿O se perdió y se recuperó con otro sentido? Tampoco lo sabemos. ¿Cómo la religión o la cultura cambió ese relato original? Ni idea. Si eso llega un momento en el que influye sobre el arte, el cine, la ciencia, los medios de comunicación y de expresión, ¿eso sigue perdiendo o sigue siendo el mismo relato? Ahora ya es otro distinto. Entonces estas preguntas, que son de muy difícil respuesta, o imposible, yo diría, son preguntas que realmente no nos valen para explicar lo que es nada, ni para explicar lo que es el Samhain, ni para explicar el Halloween, ni nada. Yo creo que en vez de buscar el origen de los relatos, deberíamos analizar qué sentido tienen los relatos hoy en día. Intentar descubrir qué sentido tiene Halloween o Samhain, por ejemplo, pues para un adolescente vestido de cadáver, con la cara llena de sangre, con el DNI falsificado para colarse en la fiesta de Halloween de este fin de semana. ¿Qué sentido tiene para ese adolescente este Halloween y disfrazarse, ¿no? ¿Qué sentido tiene Halloween o el Samhain pues, para un estudioso de la cultura y de las tradiciones? ¿Qué sentido tiene Halloween o el Samhain para un encargado de Domino's Pizza que coloca una tela de araña horrible en la puerta y al lado de la comida? ¿O qué sentido tiene para una persona que acaba de fallecer un ser querido? ¿Creemos que esta gente lo ve como algo terrorífico, por ejemplo? Probablemente no. Es decir, probablemente hay tantos samaínes como personas. Por eso tenemos que tener cuidado con cosificar los significados. Tenemos que escapar de la gente que nos dice cómo las cosas son y cómo nos tenemos que sentir ante ellas. Yo creo que no debemos perder mucho el tiempo buscando los orígenes ni las causas de lo que sentimos o lo que nos sucede. Yo creo que nos tenemos que centrar en el sentido que tiene lo que vivimos y tal vez así podamos descubrir algo de lo invisible.
Sol por, hay que correr, no Samhain, todo puede acontecer. Boan cabazas, efalan morcegos, luces que bailan todas en ribanoceo. Pelos de punta, cheiro a candeas, as sombras baixan todas pola cheminea. Cor de castaña y un chomenciñeiro, quedan atrás os que non corren os primeiros. Moito machín no Samhain, é hora de contar historias de medo e fuxir.
Volvemos a la tierra. Que por cierto, nuestro teléfono, si nos queréis mandar algún WhatsApp, os lo recordamos también, es el 644-737-303. Y gracias, Jota. Ya sabemos que nos estás escuchando. Hay cosas también que estamos hablando de calabazas. No se te dio, ¿verdad?, por ese tema de decir, voy a hacer una calabaza porque es el Halloween, es Samhain, es esas cosas. Ahí no entras.
No, tengo.
¿Tienes también?
Tengo hechas de Samhain. Uh-huh. Y hago para colegios.
Ajá.
Y para asociaciones, cuando viene en agosto, como viene ahora, uh-huh, pues hago... Bueno, hacemos entre los niños y yo, participo con ellos, uh-huh, ¿no? Pues hacemos una calabaza de Samhain con sus propios ojos,
ajá,
que lo que hacen es luego la pintan, ¿vale? Uh-huh. Con la parte que les traemos de la boca, uh-huh, ponen el nombre, lo cuelgan y esa se la llevan y pueden pasar años que esta la mamá no le va a decir, mira que empieza a deshacerse, que esto ya se empieza a perder, que ya trae las moscas, ¿no? Este es un recuerdo que pueden pasar 20 años y tener 26 cuando la hizo, cuando tenían 6, y poderle decir a sus hijos, mira, esta calabaza la hice cuando yo tenía tu edad.
Porque estamos hablando que seguimos, o sea, lo haces con el tipo de calabaza que cultivas.
Sí.
Con la calabaza de peregrino.
Sí, y sus variedades.
Y sus variedades, sí, sí. O sea, todo lo que cultivas. Sí. No es esta chatita verrugosa que se vende en los supermercados, ¿no?
No.
No es de ese tipo.
No, esta es, esa es para el momento, ¿no? Y la que hacemos nosotros es un recuerdo, ¿no? Que puede tener,
exacto,
la persona que lo ha hecho, ¿no?
Y perdura ahí.
Sí.
Muy bien, genial.
Porque hablando de esto, es que inicialmente iba a hacer con nosotros un taller para Samaín.
Ajá.
Luego sus compromisos profesionales no me lo dejaron libre, no hubo manera, y lo cambió porque nos está regalando un taller creativo. Ya luego os dirá él lo que es. Mira, hacías antes referencia, la profesora me dijo, confío en mí, vale. Y es decir, toda esta idea que tú tienes, que al final, bueno, el resultado es tu propia empresa, todo este producto, pero tú tienes una idea y tú vas a un curso de formación específico, o es que tienes la idea, necesitas formarte.
No, yo tengo la idea, ¿vale? Y como soy un poco curioso, empiezo a mirar, ¿no? Y encuentro que la Diputación de Lugo hacen estos cursos para nuevos emprendedores en el rural, ¿no? A mí me quedé, me interesó, me puse en contacto con ellos y les mandé lo que era mi proyecto, ¿no? Que mi proyecto era de lo que es la plantación y crear las piezas, pero lo que me costaba dar el salto, ¿no? Es decir, ahora como para vender, cómo tengo que hacer, que legalmente, qué pasos tengo que seguir, dónde puedo pues aprender un poco lo que sería autollevarme yo mismo a la empresa, ¿no? Que es donde estos cursos es el enfoque, si tienes una idea, cómo llevarla a cabo. Yo la idea la tenía y ya llevaba cinco años y medio haciéndolo solo en casa, y lo que me faltaba era el empuje de que puede ser que alguien te dijera, ya es el momento, ya puedes salir fuera de tu casa y vender ese producto, ¿no?
Pero ese estudio de viabilidad se hizo ahí en ese curso.
Sí, concretamente ella dio unos ejemplos, pero como yo le mandé mi proyecto, me dijo que si no me importaba, que pudiéramos enfocar un poco ya por el mío, ¿no? Y la verdad que fue, me sentí bastante, bastante afortunado, ¿no? Porque decir, vas a hacer un curso que realmente están planteando tu proyecto y cómo llevarlo, ¿no?
Facilidad. Quiero decir, perdona, te doy, esto es el mentoring, son los programas de mentoring que tiene la Xunta de Galicia a través de diputaciones, a través de otras administraciones públicas. El mentoring es el acompañamiento en todo el proceso. La viabilidad, luego sí, estable, la formación en gestión, administración y todo esto.
Pues vamos a hacer otra pequeña pausita para romper un poquito, pero no nos vamos a deshacer de momento de Blas. Aún tenemos que sacarle mucha, mucha información, muchas cosas. María B.
Hola, señor Dire.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Qué nos traes hoy?
Hoy, pues hablar de Samaín.
Pues acá, ¿esperas?
Lo que toca. En Galicia no se nos resiste a una fiesta. Cualquier excusa es buena. Es época de encuentros micológicos y, claro, no puede faltar una fiesta gastronómica, donde el ingrediente principal son las setas. Protagonistas también son las castañas. Es precioso ir a un bosque de castaños con esos colores vibrantes del otoño y recoger esos ricos frutos para después asarlos al calor de las llamas de una lareira. Y si estás en la ciudad, puedes dar un paseo por la calle Real, por ejemplo, y ver el puesto ambulante que te las venden recién hechas. Y cómo no, llegado este tiempo de frío y lluvia, un buen cocido no nos lo quita nadie. De postre, que no nos falten las filloas y, para rematar, un buen café de pota y la tradicional queimada. Estos días se celebra el Samhain. Los comercios hacen el agosto vendiendo disfraces y los complementos necesarios para tener una imagen espeluznante. Los pequeños, ilusionados con sus trajes y sus caracterizaciones, ya empieza la fiesta en los colegios, donde se trata de inculcarles la tradición gallega y conocer nuestras raíces, esperando desbancar al Halloween. Pero no solo los niños disfrutan del Samhain. Los mayores se disfrazan y acuden a fiestas. Y, por supuesto, como estamos en la era tecnológica, la red se llenará de selfies para lucir las imágenes más pavorosas. Las calabazas adquieren un protagonismo especial. En Galicia se conocen como calacús, una variante más grande de estas hortalizas cuya función es decorativa. Por ejemplo, en Quiroga se decoran las calles con calabazas talladas, iluminando sus calles dándoles un toque de misterio. En algunos lugares la gente sale a la calle por la noche con atuendos terroríficos y antorchas a modo de Santa Compaña. Para el que no lo sepa, la Santa Compaña es una comitiva de difuntos dirigida por una persona viva que se verá liberada cuando le ceda el testigo a otra. Cedeira es una localidad en la que se llevan 30 años celebrando el Samhain y que es muy visitada en esta época. Otro lugar interesante para visitar es Rivadavia, donde se puede disfrutar de la Noite Meiga y del pasaje del terror en el castillo. En A Coruña también es activa en estas fechas. Hay fiestas y actividades para los grandes y los pequeños. Desde un magosto en Labañou, como los zombies saliendo por os mallos, conciertos para desmelenarse, el tradicional truco o trato de la calle de la Torre, batucada de los quilomberos de Monte Alto y muchas actividades por toda la ciudad. La fiesta está asegurada este fin de semana, aunque no todo es alegría, ya que en el Día de los Difuntos muchos tendrán más presente a los seres queridos, que ya no están con nosotros, y los cementerios se llenan de gente y del colorido de las flores. Feliz Samhain, queridos cuaqueros. Bueno, os recuerdo que un día como hoy, en 1938, en un programa de radio, Orson Welles provocó el pánico entre miles de personas, convencidas de que Estados Unidos estaba siendo invadida por un ejército de alienígenas. Todo fue fruto de la interpretación, a modo de noticia, de la obra del famoso escritor La Guerra de los Mundos.
Y regresamos a las calabazas. Se me estaba ocurriendo de que cuando ibas a junto a una chica, eras eso de, ¿quieres salir conmigo? Y te decía, no, me dieron calabazas. Cuando éramos críos y suspendías, decías, me dieron calabazas.
¿Así? ¿Eso no lo conocía yo?
Sí. Famoso programa de televisión, 1, 2, 3.
Sí, la Ruperta.
Te querían joder vivo y te daban calabaza.
Por supuesto.
Coño, pues le hemos dado la vuelta, ¿no? Ahora la calabaza vemos que es algo bonito, que sí, es algo
positivo.
Caray.
Sí, tiene una cultura detrás bastante importante. No, que no lo parezca, lo tiene.
Claro, no es solamente decir todo lo que se refería a calabaza, todo era malo. Todo.
Sí.
Antes de lo que conocíamos. Pero no es así.
No es así. Mira. Yo puedo comentar un poco la historia, ¿vale? Porque, mira, en la época de Machu Picchu, una de las civilizaciones más grandes, ¿no? Cuando a una persona se caía y se rompía el cráneo, extraían la pieza del cráneo que se le había roto y la acoplaban a una pieza de calabaza.
Ajá.
De, de esto de la medicina, ¿no? A llegar a ser el primer teléfono en la misma civilización para comunicarse, lo que hoy en colegio pones dos yogures, sí, vasos de plástico, una cuerda, ellos ya lo hacían. En Ecuador, en unas tribus un poco muy interior, ¿vale? Es donde nació la primera rueda, que aún a día de hoy la siguen utilizando. Así, los carros, es una calabaza que es grande, ¿vale? Pero ya tiene esa forma, ¿no? Y ya, ya le daban esa utilidad, ¿no? En África, la primera balsa fue en África y la balsa fue hecha toda de calabaza, porque flotaba, porque es el primer flotador, ¿no? Tiene una historia y un poco de cultura que a veces ha quedado atrás, ¿no? Puede ser ha quedado como Samhain, ¿no? Que no se sabe si es Halloween, Samhain, si que es por esto o es por lo otro, ¿no? Creo que es un, para mí, es una planta, ¿vale? Esencial, ¿no? Porque podemos, podemos saber muchas cosas de la civilización que somos gracias a ella, ¿no?
Yo ya veo.
Carlos Magno, ¿vale? El emperador francés-alemán, ¿vale? Lo que hizo el camino de las estrellas, ¿no? Que realmente llega aquí a Santiago, bueno, a Santiago de Compostela, ¿no? Pues parece que se le apareció el apóstol, ¿no? Y le dijo, este camino de estrellas que ves va a mi sepultura. Que vengan de oriente, en barco, andando, que venga todo el mundo haciendo el peregrinaje hasta donde estoy yo y que vayan hasta Fisterra, que es la última estrella que hay, ¿no? Él hizo cultivar esta planta para que el transporte de líquido, tanto aceite como agua, como cosas que podían utilizar, ¿no?, para ese camino tan largo, ¿vale?, las hizo plantar. También para medicina, ¿no? Pero eso está escrito, ¿no?, en la historia. Creo que era, estando en Galicia, creo que el camino de estrellas todo el mundo lo reconoce, ¿no? Claro. Es el camino chacobeo, ¿no? Exacto. Y creo que por ahí empezó nuestra historia. Creo que era, pues, bonito poderla decir, ¿no?
Y tanto que sí. Es muy curioso lo que acabas de lo que dijiste al principio, ¿no? De que incluso se utilizaba para suplementar, o sea, trozos de cráneo, ¿no? La calabaza.
Sí.
Eso es tremendo.
Sí, porque a ver, ¿cómo lo explicaría, no? Para que pudiéramos entenderlos todos. La calabaza lo que tiene es que si estamos a 27 grados fuera, ¿vale? Estaríamos sobre unos 20 interior. Por eso siempre el líquido que se les está fresco, ¿no?, en verano, claro. Pero es que fuera al revés, en invierno, está caliente. Quiero decir, cuando digo caliente, está por debajo, ¿no? Sería el efecto al revés, ¿no? Claro. Siempre va sobre unos 7, 5, 7 grados, que la masa cerebral no es la misma temperatura, ¿no? Que si estamos por 27 grados, estará 20, si estamos a menos 6, puede ser hasta 12, ¿no? Es lo que la calabaza lo hace, ¿no? Se sabe por eso.
No, desde aquí tengo que decirle a mi cuñado que me disculpe, entonces, porque siempre le digo que en vez de cabeza tiene una calabaza y jolín, sin querer, pues le estaba echando un piropo.
Yo quisiera apuntar a esto que nuestro compañero psicólogo Manuel Laje comenta que en la zona de la que él es, de la zona de Lugo, decía que había un vecino que al final recibió una multa de la Guardia Civil porque con una calabaza, aunque él creo que decía una sandía, pero creo que debía ser una calabaza, lo que se había hecho era un casco para la moto. Entonces le había colocado una pegatina así de esas con una bandera de llegada por arriba y el tío le había colocado un cordel y lo paraba a la Guardia Civil y le decían, pero joder, esto no está homologado. Pero probablemente tendría unas características mejores que un casco chino de estos de por espanco.
Seguro.
Con Dios sabe qué espuma, ¿no?
Así eso seguro que entra en el libro de las historias inéditas de Terra. Claro. Seguro. Vamos a hacer otro inciso pequeño, otra escapadita, pero vamos a seguir después contigo, Blas. A veces sentimos que hemos sido otra persona. Y a veces, algunas veces, preferimos incluso olvidarnos de ese origen. Y a veces, solo a veces, regresamos al comienzo y nos damos cuenta de algo. Soy Emilio Burgo y así te lo cuento. Hace mucho tiempo, en un lugar muy, muy lejano, vivía un hombre llamado Latif. Era el más pobre de aquel reino, pero también sabido por todos era que era el más sabio. Tenía respuestas para todo y consejos para todos. Latif vivía en la calle de la moneda de bondad, del mendrugo de misericordia. Un día el rey en persona, además, como suele pasar en este tipo de relatos, pues le apeteció pasear por el mercado. Por supuesto que iba con todo su séquito. Era el rey. El rey bromeaba con uno, con otro, veía a los comerciantes, cogía una fruta de aquí, cogía otra cosa de allá. Y paseando tropezó con Latif, tirado en el suelo. El rey se hacía notar, pero de repente tropezó con alguien que se hizo notar incluso más que él. Y preguntó, ¿quién es este? Uno de sus consejeros se acercó a él y le dijo, es un mendigo, simplemente lo conoce todo el mundo, se llama Latif. Dicen que es una persona muy inteligente y que siempre tiene una respuesta para todo, que siempre tiene un consejo para todos. El rey dijo, bueno, pues vamos a probarlo. Lo que hizo fue sacar una moneda de oro, se dirigió a Latif y le dijo, te voy a hacer una pregunta. Si me contestas bien, te doy una moneda de oro. La respuesta de Latif fue, ¿y qué haría yo con algo de tanto valor? Entonces el rey dijo, te voy a proponer algo que lleva dando vueltas en mi reino y nadie tiene una respuesta para ello, nadie tiene una solución. Escucha y te lo planteo. Latif seguía sentado en el suelo y allí escuchó lo que el rey le propuso. Inmediatamente de que dejó de hablar el rey, Latif le dio una respuesta súper coherente. Nadie había llegado a aquel resultado. El rey visitó en más ocasiones a Latif, en busca de su sabiduría, en busca de su consejo. Y Latif siempre acertado, siempre humilde. Un día el rey le dijo a Latif que se fuese a vivir con él al palacio, que necesitaba de sus consejos, de su sabiduría. Preparó una habitación llena de lujos para Latif. Le vistió con unas ropas ricas y jamás le faltaba de nada. El rey visitaba a diario a aquel hombre y todo iba bien, todo estaba bien. Con el tiempo, pues ocurre lo que ocurre siempre. Ocurren celos. Aflora la maldad. Entonces uno de los consejeros del rey se dirige al rey y le dice, tú sabes que Latif, ese que tú llamas amigo, sale todas las tardes cuando empieza a oscurecer, se va por la parte de atrás de los jardines de palacio y se mete en una estancia allí, él vigilando que nadie lo vea. Está conspirando contra ti. El rey en ese momento se le vino todo abajo. Dijo, no puede ser. Y dice, compruébalo por ti mismo. Entonces, esa misma tarde, en cuanto oscureció, efectivamente vio salir a Latif. Fue bordeando el jardín de palacio, pegadito a la pared, Llegó a una puerta grande de madera. Sacó una llave de su que llevaba colgada en su cuello. Abrió aquella puerta. Miró a un lado, miró al otro y se metió dentro rápidamente. El rey no daba crédito a lo que veía. Se acercó a la puerta, golpeó fuerte y desde dentro se oyó. ¿Quién es? Soy yo, tu rey. Abre. Y Latif abrió la puerta. No había nadie allí. Solo Latif. No había ventanas, no había puertas. Estaba todo vacío. Solo había un plato de madera muy usado, tirado en el suelo. Una vara en una esquina. De esas que se usan los caminantes. Y en el medio de la estancia, colgado del techo, había una túnica muy raída, muy usada. El rey le dijo: dime la verdad, ¿estás conspirando contra mí? Ratif se rió. Dijo: ¿por qué habría de hacerlo? Tú me has dado todo lo que tengo ahora mismo. Entonces, ¿qué haces aquí? Latif dijo: vengo cada día. Ese plato que está tirado en el suelo, esa vara, era todo lo que yo tenía cuando te conocí. Esta era mi túnica, toda raída, desgastada. Y mientras le decía esto al rey, pasaba la mano sobre aquella túnica maloliente que estaba allí colgada. Ahora es todo maravilloso, ahora tengo una mansión para mí solo, tengo todos los lujos, tengo toda la comida que quiero en la mesa constantemente. Simplemente como una manzana y ya me la reponen por otra. Ahora vivo bien. Insisto, entonces, ¿a qué vienes aquí? Le decía el rey. Vengo porque quiero recordar de dónde vengo. Quiero recordar quién he sido. Quiero que no se me olvide nunca quién soy. Porque si nos olvidamos de quiénes somos o de dónde venimos, ya no dejamos de ser humano. Y posiblemente regresar algún día a este principio. Entonces, ¿no habremos aprendido nada? ¿No cree su majestad? También en los cuentos hay calabazas, ¿verdad?
Pues sí.
Fue famosa la calabaza de la Cenicienta.
Me acordé antes de ese detalle.
¿No?
Sí.
Se convirtió en algo impresionante. Hemos escuchado muchas cosas que nos has contado, súper interesantes, Blas.
Gracias.
Gracias a ti. Nos has abierto los ojos con muchas cosas que no sabíamos. Y ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cómo podemos contactar contigo? ¿A través de qué?
Bueno, a través de Facebook, ¿no?
Uh-huh.
Es Ducare Word, ¿vale?
Ajá.
Es Word porque es calabaza en inglés, y luego en Instagram igual.
Ajá.
¿Vale? Y también estamos haciendo una pequeñita página web. Y luego lo que tenemos es el número de contacto mío, es de 680-23-17-47, ¿no? Y luego estamos en una plataforma de comercio galego,
uh-huh,
que es de Lugo, ¿no? La plataforma.
Ajá.
Estamos ahí. Vamos a crear una página web, pero poco a poco, ¿no?
Uh-huh. ¿Algún taller a la vista aquí en Coruña?
¿Algún taller? Sí, sí. Voy a hacer un taller para... Bueno, aquí... Ya si quiere ella también puede decir un poco lo que vamos, explico lo que quiero hacer, ¿no?
Uh-huh,
quiero
adelante,
hacer
claro.
Algo especial,
uh-huh,
¿no? Porque la Navidad es algo que se tiene que juntar la gente, ¿no?
Uh-huh.
Da igual de dónde vengas y de dónde procedas, da igual la raza que seas, cuando
exacto,
digo a ver, no lo digo raza por decir, por eso no, la cultura, uh-huh. ¿no? Y lo que haríamos sería pues hacer el árbol de Navidad, ¿no? Uh-huh. Y adornarlo con unas calabazas, ¿no?
Anda, qué bueno.
Que cada uno la haría a su manera, ¿no? La persona sí, sí, como quisiera, ¿no?
Sí, sí, sí. Fantástica idea.
Sí, yo creo que sí. Quiero verte.
Seguro, y lo harás.
Bueno, quiero ver a todos, ¿no?
Sí, sí. Seguro. ¿Qué
días? Una cosita, aquí están dos artesanos que los podemos juntar y hacer una exposición bárbara. Porque nuestro Dire, bueno, trabaja la piel... Iba a decir una grosería, pero después me riñes, no la digo. Tan genial, Bols. Me hizo unas cositas estupendas, estupendas. Entonces podemos hacer una exposición o un punto de venta o de encargo sí. o de algo. De todas formas, una cosita. Tú dices Ducare no sé qué.
Ducare Word.
Eu non sei inglés. No sé cómo se escribe.
No, bueno, por eso he dicho Ducare Word, que es calabaza en inglés, ¿no?
Y Ducare...
Ducare, Ducare es una palabra compuesta de, bueno, son dos palabras que la junté. Bueno, todo viene por el nombre, ¿no? Cuando teníamos al principio empecé como mago de luz, pero fuimos creciendo, ¿no? Mago de luz porque hacía un poco de magia, ¿no? En la calabaza. Y fuimos al pensar, lo que hicimos fue coger y hacer, el nombre es de indio, ¿no? Ducarán y Ducarén, ¿no? Que es cesta y es la el titui, es la, son las cabañas que tenían los indios, ¿no? Pero donde iba el chamán, vale, era Ducarán, ¿no? Y lo que hicimos fue juntarla.
Muy bien. Lo que no sé es, a lo mejor ya habría que deletrearlo, porque...
Vale.
Yo veo que lo pronuncias muy bien, pero a lo mejor alguien que nos esté escuchando...
Mira, Ducaré... bueno, lo digo letra por letra para que sí. la gente pueda...
Sí, no sé, sí, yo, ¿no? Creo, yo creo vale. que sí.
Para gente torpe como yo.
Sí. Mira, D de Dinamarca, U de Hungría, K de Kilo, A de Andalucía, R de Ramón, E de Europa, ¿no? Y luego sería Word, que era lo que yo decía, calabaza en inglés. En inglés. Vale, sería G, O, U... RD, ¿no? Para que el que esté interesado, ¿vale? Pudiera ponerse en contacto con nosotros y luego el Facebook Ducaré, ¿vale? Y el contacto lo voy a decir porque ya que me habéis dado esta oportunidad, pues bueno, iremos a ver si sacamos, ¿no? 680-23-17-47, que para mí esto vale mucho más que cualquier venta, ¿eh? Que quede claro. De todo. Muchas gracias por esto.
No, te lo repito, gracias a ti. Sí, vamos a hacer un pequeño de min descansillo y vamos a darle paso también a nuestro técnico que nos va a venir ahora bien, bien lo que lo va a decir. Adelante, señor Quinocho.
Bien, pues nada, únicamente quería hacer unas recomendaciones para que podamos disfrutar en estos días de Samhain, en que va todo de los cultos, los muertos y todo, pues unas cositas para que podamos disfrutar. Empezando por una pequeña peliculita del año 2018 que se llama Ghostland, la tierra de los fantasmas, de Pascal Laugier, en el que vamos a ver cómo una señora con sus hijas que heredan una casa, la primera noche que se van a vivir allí se les meten unos asesinos y hacen todos, bueno... unas migas estupendas. Entonces, bueno, es una película de las que he visto últimamente que me dio muy, muy, muy mal rollo y que os quiero recomendar a todos. Ya como, bueno, esta peliculita nos va a dejar ya sin poder dormir, pues podemos dedicar la noche a leer un poquito, ¿no? Y yo recomendaría un libro de Chuck Palahniuk, que es el autor del Club de la Lucha, y que en el 2011 sacó un libro que se llama Condenada, en el que una pequeña... muchachita llamada Madison baja al infierno por lo que ella piensa que se ha muerto por una sobredosis de marihuana y bueno, pues va a tener allí una serie de aventurillas y bueno, pues va a conocer a Satán, a todos los diablos, bueno, va a ser bien de estupendo. Tiene una segunda parte que se llama Maldita, del 2013, y en el que ella consigue volver a la Tierra en precisamente la noche de Halloween, por eso lo quería recomendar. Y ya, pues bueno, pues mientras leemos estos libritos, podemos estar escuchando algo de música, Musicón, que es este disco que estamos escuchando de fondo, que es el primer disco de Black Sabbath, con el tema Black Sabbath, el grupazo de Tony Iommi, Geezer Butler al bajo, Bill Ward a la batería y el cabroncete de Ozzy Osbourne ahí haciendo sus locuras y comiendo murciélagos, y que dieron en publicar el, por primera vez un viernes 13, porque son así de majos, del año 1970. Y con esto os dejo un poquito de grititos de este señor, que me encanta. Buen Samhain para todos.
No sé qué decir. ¡Au!
No digan nada, que no vamos a asustar toricos.
Bueno, pues antes de terminar, de nuevo, Blas, un millón de gracias por estar aquí. Ha sido, vamos, una entrevista súper informativa, vamos, no sé, de todo. Nos has hecho ver que el mundo de la calabaza no era la, no era la Ruperta ni lo que nos decían las chicas antes. Que hay una cultura enorme detrás, hay un trabajo, hay un proyecto, y simplemente lo que te deseo es mucha, mucha, mucha suerte con lo que estás haciendo. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros, ¿no?, por dejarme participar aquí en familia y que lo podamos ver todos, ¿no? Que esto siga los mismos éxitos para mí. Os lo deseo a todos vosotros con todo lo que hacéis. Tenéis mucho talento.
Talento el tuyo. Nosotros simplemente lo transmitimos.